Así que abra su Biblia en la Primera de Corintios 3. Primera de Corintios 3. Muy buenas noches de nuevo. Richard está en San Antonio por el funeral de Mike Tellerman, de la mamá de Mike Tellerman. Y la perdimos la semana pasada. Y esperamos que regrese bien. Pero también acordémonos de la familia en nuestras oraciones. Aunque a veces esperamos la muerte de alguien, pero tenemos que tomar confortarnos de que ella fue una hermana y que está en una mejor situación y mejor lugar y que ya no está sufriendo. Y algún día esperamos estar también en el mismo lugar que ella está hoy. Así es que fue una gran sorpresa para mí de que tengo que tomar la contribución este domingo, pero amén. Así que pensé que fue el último momento. Empecemos a orar con una oración. Padre, te agradezco mucho por la oportunidad de que estamos juntos, estar adorándote, y que gracias por la palabra tuya, Señor, que nos guía, que nos cambia, que nos transforma, que oro en esta noche, que eso nos haga esta noche, que mi voz se mantenga firme y que las palabras que yo hable que sean llenas del Espíritu Santo, Señor, tu iglesia, Señor, y que tu iglesia crezca y esté junta y esté mejor. Y te adoramos y te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, 1 Corintios 3, en el versículo 5, dice lo siguiente: pero si nuestra justicia y justicia pone de relieve la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Alguien podría aceptar si mi mentira se descarta la verdad de Dios? Perdón, me equivoqué. 1 Corintios 3. Después de todo, ¿qué es Apolos y qué es Pablo? Nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer. Este es un pasaje muy bueno, muy grande, y tomo el título de este pasaje, el cual es con agua se ha plantado. Quisiera continuar lo que Richard ha continuado, Richard, y que ha predicado acerca a los pecadores. Y si ustedes se dan cuenta, en este pasaje hay tres pasos de los que habla: plantar, echarle agua y dejarla crecer. Y Dios usa a la gente por los primeros dos pasos. Y Jesús hizo el mismo análisis de plantar una semilla y de dejarla crecer, y que a veces el campesino no está listo. Y a veces se la planta y se va a dormir y no está vigilante. Pero no sabemos si tenemos unos campesinos aquí. Yo no soy un campesino. Pero a veces pongo grasa en mi casa, en mi jardín. Pero que alguien pueda explicar cómo poner una semilla en la tierra y poner agua y puede crecer en un árbol y dar fruta. Y cuando la manera química sucede que la planta crece y se convierte en un árbol con frutas, esto es algo tan complejo, el resultado de que después de sembrar una semillita crezca. Y en el principio solo lo que une fue un poquito, una semilla pequeña, fue tierra y agua. Y de ahí se da cuenta esa fruta que da, es un árbol y la planta. ¿Cómo esto, la mecánica trabaja? Nosotros no podemos crearlo. Nosotros no podemos ni siquiera crear una semilla o la tierra para que la semilla germine. Y eso es lo que pasa espiritualmente en nosotros, espiritualmente hablando. Todos tenemos una historia de qué hablar. Siempre he tenido la convicción que yo tenía que venir a este país para convertirme en un cristiano. Si yo me hubiera quedado en Puerto Rico, yo creo que en el ambiente que yo estaba y las circunstancias que estaba yo, Dios tenía que sacarme de ese lugar y abrirme los ojos para poder ver la verdadera. Otros han pasado por cosas duras, muchas cosas dificultosas que han pasado para convertirse, o un accidente, y a veces es lo mejor que haya pasado en la vida de las personas, porque se han convertido en creyentes. Unos crecieron en la iglesia y respondieron, otros no. Y sabemos nosotros verdaderamente cómo trabaja esto, por qué responden, cómo esta gente se convierte, cómo, cuándo, no lo sabemos, pero Dios sabe. Pero en el infinito, en el infinito pensamiento, Dios sabe cómo mezclar el agua y la tierra. Y porque todos nosotros tenemos el propósito de plantar, y también vamos a recibir nuestro premio de acuerdo a cómo nosotros trabajamos. Y ojalá que eso sea bueno, pero a mí a veces asusta. Pero si nosotros sabemos como la palabra del sembrador, cuando plantó y echó agua a la tierra, en mi Biblia dice que en Isaías 55, lo que uno da, Dios lo regresa, pero a veces nosotros no creemos. Y nosotros no tenemos necesidad de entender cómo Dios obra o cómo la palabra trabaja. Nosotros a veces hablamos de alguien de la palabra de Dios y la persona no responde. Y nosotros no miramos cómo cuando hablamos la palabra, no sabemos cómo funciona. Pero lo que sí sabemos de que no regresa vacía, y nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, y Dios tiene que hacer el de él, y nosotros no tenemos que preocuparnos por nada más, porque si nosotros hacemos nuestra parte, es lo único que podemos controlar, y lo único que la Biblia no tiene efecto, es que si nosotros no hablamos la palabra, es cuando no tiene un efecto. Si nosotros no plantamos, si nosotros no echamos agua, eso va a pasar. Nosotros no sabemos lo que va a pasar, pero tenemos que confiar en que la palabra va a trabajar. Así que hoy estamos hablando en regar y plantar. Así es que quisiera dar algo, no quiero decir nada nuevo, así es que no tengo algo especial hoy esta noche que decirles, pero porque fue algo especial. Tan de repente que Richard me dijo que diera hoy la clase, así es que voy a dar algo personal, como doy mi tiempo de quiet time, y a veces durante mi quiet time, cuando yo me hablo a sí mismo con la palabra, pienso que le va a hablar a alguien, le va a ayudar a alguien más, pero los discípulos, como nosotros, no somos tan normales. A veces actuamos como una persona normal, pero a veces necesitamos que me acuerden de la palabra, y a veces pienso de que necesito escucharla más de una vez, porque soy olvidadizo. A veces somos olvidadizos, y yo he estado estudiando la idea de predicarles a los pecadores, y pienso que Richard ha estado haciendo todas estas noches, los jueves, y hemos estudiado lo que nos han enseñado, y eso es mi consejo, de que estudiemos lo que oímos, la palabra que escuchamos. Y cuando estamos hablando en las clases de los profetas pequeños, es muy imposible que podamos acordarnos y estudiarnos con detalle en una clase los domingos. Así que nosotros tenemos que estudiarla con profundidad para poder entender la vida de los profetas pequeños. Pero bueno, esa es otra prédica para otro día. Ayer estaba hablando con un amigo en mi casa, y él estaba hablando en México. Él tiene que echarle agua a un palo de mango, que tiene que estarle echando agua constantemente, cortando el agua. Y de donde yo soy, es como con una escupida que echemos, el mango da fruto, pero la verdad, con la experiencia, mi propia experiencia en la vida, muchas personas con media predica que da o que habla la palabra, los hermanos se convierten. Y también cuando sembramos, cuando un campesino siembra, tiene que estar constantemente cuidando la planta, echándole agua, especialmente en el verano. Y a veces cuando se ve la planta que se está secando, tiene que echarle agua y agua y agua. De esa manera, el sembrador cuida su planta y cuida lo que ha plantado. Y estudiar con gente y ayudándole y reprendiéndolas, trayéndole a su casa y cocinándoles, eso ayuda a los hermanos. Eso es echarle agua a una planta. Eso es echarle agua. Y es lo que quiero hablar esta noche. Y lo que quiero hacer, muchas conversaciones en el libro de Hechos. Y quiero hablar de unas cosas que han saltado. En Hechos 2, muchos van a ser pasajes familiares que sabemos, que hemos visto. Y vamos a ver unos nuevos que nos va a recordar lo que tendríamos que hacer para ayudar a otros. En el capítulo 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como de una violenta ráfaga de viento y llenó todas las cosas donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar de diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra, y al oír aquellos bullicios se agolparon y quedaron todos pasmados, porque cada uno de ellos, de los que escuchaban, hablaban de su propio idioma. Desconcentrados, maravillados, decían: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que en cada de nosotros, que cada uno de nosotros que oye habla una lengua materna? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, de Ponto, de Asia, de Frigia, de Pantilla, de Egipto y de las regiones de Libia cerca de Cirene, visitantes llegados de Roma y judíos, prosélitos, crecientes, árabes. Entonces con los once se pusieron de pie y dijo a la voz: escuchó, compañeros judíos, todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que es ustedes presentes. Atención a lo que les voy a decir. Esto no es tan borracho como suponen ustedes. Apenas son las 9 de la mañana. Y en realidad de lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Sucederá que en los últimos días Dios derramará el Espíritu sobre todo el género humano. Y tenemos mucha gente que vinieron en el Día Internacional, el domingo pasado. Muchos fueron fueron admirados por lo que vieron en el servicio. Ya hemos visto las reacciones anteriormente de muchos de nosotros. Y así respondí yo cuando yo vine por primera vez a la iglesia. Vi muchas cosas y la cantado y toda la gente de muchas diferentes razas, y la gente quiere saber de mí. Y eso, wow, me maravilló. Y mucha gente me ha dicho: no puedo creer lo que he visto, estoy en shock. Y ellos, y tienen la atención, pero las cosas pasan. Pero en Pedro predicó el Salmo 16, la resurrección de Jesús. en el Salmo 10, en la ascensión de Jesús, y en el Antiguo Testamento eso salió, pero Jesús habló de lo que iba a pasar, y ellos lo que eran testigos en ese momento. Y eso también es lo que hacemos nosotros. Enseñamos a la gente las escrituras, las ayudemos a conectar los puntos, y miremos cómo se les aplica a ellos la vida de Jesús y de la Biblia. Y cuando la gente viene a la iglesia, lo que tenemos que hacer, tenemos que darles la lección, pero hoy tenemos que enseñarles, y es cuando empieza, desde el punto de la vista bíblico, cómo ver la experiencia que la gente tiene que pasar. Y ojalá que esta gente pueda accionar. Y aquí en el capítulo 2, eran judíos los que estaban anonadados, lo que Pedro estaba hablando, y a veces tenemos que echarle agua a lo que nosotros plantamos, pero a veces tenemos que echarle agua a lo que otra gente plantea, especialmente en esta área. Mucha gente ha ido a la iglesia, han sido creyentes, han sido muy religiosos, pero muchos trabajos han pasado han pasado por experiencia cristiana, como en el tiempo de Cristo, que en la vida de los apóstoles, ellos vieron de que gente que había pasado por una vida religiosa era simplemente de ayudarles y echarle agua como un sembrador haría a echarle agua a una planta. Esas gentes no conocían a Jesús ni a Pedro y no tenían fe y no sabían que era un discipulado. Y no sabía lo que no entendían eso, pero cuando vieron, ellos respondieron. Y eso fue el caso también en mi vida, y si usted ve en el verso 36 del capítulo 2, Pedro está a punto de cerrar dice, por tanto, sépalo bien todo Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a los otros, apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntanse, dijo Pedro, bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdonar sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo, y en efecto la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, para todos aquellos que quieren que el Señor nuestro Dios quieran llamar. Y con muchas otras razones la exhortación insistentemente, sálvense de esta generación perversos. Muchas cosas han dicho acerca de este pasaje de haber sido cortados a nivel del corazón, y acerca del Espíritu Santo, acerca de la palabra, cómo ha obrado en cada uno. Y muchas personas necesitan palabra, necesitan que se les hable, estudios, y especialmente dedicado lo que a veces necesitamos estar de corazón a corazón con los hermanos que quieran convertirse. Y en esta oportunidad esta gente se respondió, pero no sabían cómo, qué hacer después de oír el mensaje. Pero Pedro inmediatamente les dijo lo que tenía que hacer. Y a veces, muchas veces, es una oportunidad perdida si nosotros no hacemos lo mismo. Y si nosotros hablamos de la palabra sembrador, el primer ejemplo, Jesús explica cómo trabaja la semilla, porque la gente no escucha o no entiende la palabra o lo que escucha. Y a veces la gente planta la semilla, pero la gente no quiere y no necesitan y no están listos. Pero muchas veces cuando a la gente planta y quiere, nosotros no le echamos aguas, y a veces la tierra está tan dura que la semilla no puede entrar o penetrar en la tierra. Y usted les puede ayudar a la gente y enseñarles su propia conversión y aconsejarlos acerca de la palabra. Pero necesitamos hacer esto y tenemos que tomar ventaja de la oportunidad que hay porque si no, Satanás va a tomar la oportunidad y robar la semilla que se ha sembrado en la persona. Y en Hechos 8 dice lo siguiente, habla acerca de otra familia, de otra persona religiosa, en 8:6. Así es que del etíope habla de cómo el etíope fue a Jerusalén a adorar a Dios, y ahí venía regresando y venía leyendo el libro de Isaías. Entonces Felipe corrió y le dijo, Felipe se acercó a prisa al carro y le dije que el hombre le leía al profeta Isaías y le preguntó, ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? Y como voy a entenderlo, contestó el etíope, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir a sentarse con él. En el pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente, como oveja fue llevada al matadero y como cordero que enmudece ante su transquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no hicieron justicia. ¿Quiénes describieron su descendencia? ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Dígame, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Le preguntó el eunuco al Felipe o el etíope. Entonces Felipe le comenzó con el mismo pasaje de la escritura. Le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Mientras iba en el camino, llegaron a un lugar donde había agua y le dijo al eunuco o al etíope, mire usted, aquí hay agua. ¿Qué me impide que yo me bautice? Sea bautizado. Entonces mandó para el carro y ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando él subieron del agua y el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. Y el pasaje del mensaje es de que en el pasaje 8:36 habla de la siguiente manera. Mientras iba por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y está el pasaje habla y declara acerca cómo Felipe y el etíope decidieron bautizarse cuando leyeron la palabra, porque el eunuco se convirtió al oír la palabra que Felipe le estaba explicando. Y a veces no necesitamos parar de predicar solo porque tenemos éxito al predicar. Y a veces cuando fracasamos, no tenemos que parar, porque a veces si nosotros les echamos agua, ahí no para todo. Dios hace que crezca la planta. Yo creo que tenemos que orar por esta persona como por este etíope, de que al ver el agua él quería bautizarse. Necesitamos encontrar personas así que estén dispuestas no solo a escuchar la palabra, sino también a que quieran ser parte del reino. Y al final del día, así tiene que suceder en la vida de la gente. Aquella gente necesita bautizarse, que tenga la necesidad de sentir eso. Pero primero necesitamos nosotros ayudarnos a que lleguen a ese punto. Tenemos que encontrar el agua para ellos, hablando de una manera, con ejemplos. Y a veces tenemos que empezar a echarle agua a las semillitas que hemos plantado y ayudarlas a crecer. Amén. En Hechos 9, otra conversión famosa. Esta fue acerca del apóstol Pablo, el perseguidor. El epídeme de alguien que no estaba abierto para Dios, pero Dios obró en él. Lo hizo ciego, literalmente, lo cegó. Y de ahí envió a Ananías. Miren en 9:10. Hechos 9:10. Dice, dice, había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en visión. Ananías, aquí estoy, Señor, dijo Ananías. Anda, ve a la casa de Judas, en la calle llamada derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído hablar de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre, tanto a las naciones, a sus reyes, como al pueblo de Israel. Yo le mostré cuándo tendrá que padecer por mi nombre. Ananías se fue, y cuando llegó a la casa, le puso las manos a Saulo y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús se apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y se fue bautizado, y haciendo comido recobró las fuerzas. ¿Qué tal si Ananías hubiera rehuido obedecerle a Dios? Bueno, a lo mejor Dios hubiera tenido que ir. O, bueno, quién sabe si alguien puede rehusar la voz de Dios directamente. Porque al oír la voz de Dios... Pero a veces nosotros hacemos lo mismo. Cuando nosotros no abrimos nuestra mente, nosotros oímos esa voz. Tenemos esa voz en nuestra cabeza, en nuestro corazón, para hablarle a una persona que pensamos que necesita. Y el Espíritu Santo es el que nos guía, ¿verdad? Pero esto, si alguien no está abierto del corazón, como Pablo, Ananías no sabía que Dios sabía que Pablo iba a ser un gran evangelista. Dios sabía eso, Ananías no. Y a veces nosotros no sabemos más que Dios cuando alguien quiere aceptar a Dios. Solo Dios sabe. Cuando yo estaba en el ministerio de Georgia Tech, uno de los grandes apóstoles de nuestro ministerio, este hermano que trataba de sacarnos de los clubs que queríamos a bailar, él se convirtió en discípulo. Este hermano nunca se hubiera creído que hubiera convertido para predicarnos a nosotros, pero trabajó. Y yo estaba muy sorprendido por cuando él se convirtió, porque no fui yo el que plantó a esta semilla que este hermano se convirtió. Pero, por favor, no se rinda con gente que no quiera oír la palabra de Dios. A veces las cosas trabajan, que una persona no enseñe que están aprendiendo o estén recibiendo la palabra. A veces, de todas maneras, la gente se convierte en amigos de ustedes. Y de vez en cuando hábleles y dígale que está orando por ellos. Invítelo a algo que no sea tan religioso para que la amistad siga creciendo. Y de nuevo, a veces el agua, no echamos agua porque no queremos plantar, porque no estamos convencidos de que la persona no está queriendo recibir, o no va a responder, o va a estar muy ocupado, o no puede llenar de muchas objeciones porque usted no va a ayudar a alguien. O estudia la Biblia. Y a veces, muchos no que nosotros tenemos, cuando no están abiertos, a veces no tenemos que forzar a la gente, pero cuando nosotros le pedimos a alguien que quiere leer la Biblia, las personas dan un montón de excusas. Y a veces es mejor de ser directo con las personas y decirle, estudiemos ahorita, o comamos almuerzo, o hagamos alguna cosa, cualquier excusa. En la universidad trabaja bastante porque los hermanos siempre andan armirentos. Use el teléfono, use Skynet para hablar con las personas. Y así las personas no tienen excusas. Y tenemos que hacer las cosas que no seamos nosotros los que fallamos a Dios. Y como en Hechos en el versículo 22, cuando Ananías le dijo a Pablo, bauticémonos. Cuando yo vine la primera vez a la iglesia, en la primera semana me fue a bautizar y mi amigo Kevin me dijo, ¿qué vas a hacer mañana? Me preguntó, bueno, creo que vamos a estudiar la Biblia, parece que le dijo él. Y él me puso en una esquina para no poderle una excusa que toda la gente da. Cuando estaba estudiando la Biblia, estaba trabajando dos trabajos. Era estudiante completo y trabajaba porque no, mis padres no podrían sostener los estudios. Y ya había sido a discípulo por 2 meses. Y eventualmente la gente hace el tiempo si están abiertos. Y a veces ellos no saben la urgencia. Cuando Andrew Casti, hermano de North River, me trajo a la iglesia, usted podía darse cuenta de que estaba empujando como una cosa urgente. Y yo le decía, ¿pero cuál es el problema? ¿Cuál es la emergencia de que me convierta? Pero él estaba más entusiasmado que yo al principio. Pero está bien, porque nosotros sabemos lo que hay en juego, que es la vida eterna. Y a veces la vida, gente del mundo puede ser la gente más abierta si nosotros sabemos plantar y echarle agua. En el versículo 10, esto es fácil. En el capítulo 10, vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, el del regimiento conocido como el italiano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Estoy hablando del italiano, de judíos, italianos, y es como está en la iglesia, tiene que ser. Y dice el siguiente, él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión, vio claramente a un ángel que Dios se le acercó y le decía, Cornelio, ¿qué quieres, Señor? Y le preguntó Cornelio, mirándolo fijamente y con mucho miedo, Dios ha recibido tus oraciones, le dijo el ángel, y tus obras de beneficencia como una ofrenda. Le contestó el ángel, envía de inmediato algunos hombres a Joppe para que hagan venir a un tal Simón apodado Pedro. Él se hospedaba con Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Nosotros ya conocemos la historia, cómo trabaja. Y aquí está hablando el centurión, que era devoto de Dios, pero no solo él, también la familia. Y la gente tal vez lo mejor no sabía. Pedro creo que jamás le hubiera hablado a este hombre, porque era un centurión romano. Pero si ven en versículo 23 del capítulo 10, dice, entonces Pedro lo invitó a pasar y lo hospedó. Al día siguiente, Pedro se fue con ellos acompañando de algunos creyentes de Joppe. Un día después llegó a Cesarea. Cornelio estaba esperándolo con todos los parientes y amigos íntimos que había reunido. Al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y postrándose delante de él, rindió homenaje. Pero Pedro hizo que se levantara y le dijo, ponte de pie, que solo soy un hombre como tú. Pedro entró en la casa conversando con él y encontró muchos reunidos. Entonces les habló así. Ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con extranjeros o los visite, pero Dios me ha hecho ver que nadie se debo llamar impuro o inmundo. Por eso cuando mandaron por mí, vine sin poner ninguna objeción. Ahora permanentemente pregúnteles, ¿para qué me hicieron venir? Cornelio contestó. Y la palabra dice lo siguiente. ¿Hace cuántos días esta misma hora, las 3 de la tarde, estaba yo orando? Y le cuenta la historia cuando estaba orando y lo que pasó con Cornelio. Y y va del versículo hasta el versículo del versículo 23 hasta el versículo 34. En pocas palabras, nosotros tenemos que entender de que en este ejemplo, si Pedro no hubiera ido, no hubiera pasado nada. Uno no se puede dar cuenta si alguien por apariencia es devoto de Dios, si tiene miedo de Dios, si puede ser, no puede uno decir por medio de religión o de la etnicidad que la persona tenga esa miedo, ese respeto hacia Dios. Y cuánto de nosotros que andan buscando a Dios, nosotros hemos estudiado la Biblia, cuántos han visto que gente se ha venido arrepentido, y a veces cuando tienen que convertirse, ellos se dan vuelta y se regresan. Porque lo importante es que la semilla se siembre, porque Dios es el que la va a hacer germinar. Pero cuando nos sentamos y estudiamos las Escrituras, y a veces cuando nosotros no nos abrimos completamente, pero si a veces nos intimidamos porque las personas son diferentes, o no podemos relacionarnos con las personas por cualquier cosa, por alguna razón que no tiene importancia. Bueno, pero si ustedes le enseñan la Escritura, probablemente ellos pueden arrepentirse y pueden ser convertidos, como muchos de nosotros nos ha pasado. Porque a veces cuando hablamos de nosotros mismos, hablamos cosas específicas de nuestra vida, en la historia de nuestra vida. Y si nosotros podemos hablar a la gente, se pueden convertir. Y como María Magdalena, como Mateos, como muchas, los pescadores cuando se convirtieron, pero nosotros no podemos escoger porque con nuestros ojos, porque solo Dios sabe que aquellos que quieren o que van a venir a convertirse, o aquellos que están aquellos que se convirtieron en los carceleros que tenían capturado a Pablo, a Lidia, perdón. Y en la casa de Lidia, la iglesia empezó en la casa y ella se convirtió en un pilar en la iglesia. Y luego después el carcelero se convirtió. Y es una historia muy bonita porque pasó en medio de la persecución de la iglesia. Y a veces uno no sabe por qué pasa unas circunstancias duras, pero Dios sabe. Y a veces tenemos que buscar a Dios, y a veces, si no nos pasa una desgracia, no podemos actuar de una manera espiritual. Y cuando la gente ve algo en nosotros, o algo pasa en la vida de ellos, tenemos que tener como un radar, tenemos que tener los ojos abiertos para esas oportunidades, de hablar a la gente, de que Dios trabaja. Hay un muchacho en el trabajo que por mucho tiempo he querido hablar con él. Y yo no sé cómo llegué a la conversación con él, pero hablamos de mi esposa y cómo nosotros cómo nos casamos con mi esposa, y él no podía entender. Y él no entendía cómo lo que yo estaba diciendo. No. Pero a veces viene y me pregunta, me hace preguntas, y me hace preguntas espirituales, pero él es un mundano. Y recientemente estuve en el hospital, y yo no oí de eso hasta que él se fue, hasta que él regresó, y le dije que estaba orando, le pregunté cómo estaba, le dije que estaba orando por él, y me dijo de que quiere venir a la iglesia, pero espero de que no le vaya a pasar algo más para que él venga a la iglesia. Yo no sé lo que Dios tiene que hacer para que él tenga que venir, pero yo voy a seguir echándole agua. La gente ve cuando su vida espiritual, su esposa, sus hijos, cómo se mantiene en el trabajo o algo que usted dice puede que lo toque. La integridad suya habla mucho a la gente. Y usted tiene que tener los ojos abiertos para esas oportunidades que se abren. Y tiene que estar listo para hablar. Podemos hablar acerca de Apolos, como Priscila lo tuvo en su casa y se convirtió en un gran evangelista. O muchos ejemplos en el libro de Hechos. Pero el punto que es que nos ayuda a estudiar y a leer la Biblia para ayudar a otros. Pero es más alegre cuando miramos gente que viene a la iglesia. Y la vez pasada yo estuve a estudiar a Mus cuando él se bautizó y cuando la esposa se bautizó. Y es una de mis sorpresas. Y miramos como cuando la Biblia se transforma a la gente. Y Dios cambió el destino de toda la familia. Steve los trajo a la iglesia y yo hice algo un poquitito para que él se convirtiera. Y ahora tengo un gran amigo de por vida. Y muchos tenemos esa misma clase de experiencia, pero alguien tuvo la oportunidad de echarle agua a esa plantita, o esa semilla, para que creciera. Y es lo que tenemos que hacer, echarle agua a lo que se ha plantado. Y Dios lo va a mantener creciendo. Amén. Por favor, puedes cerrar con una oración. Que Dios lo bendiga.